¿Cuánto ha cambiado la dinámica productiva del agro uruguayo en una década? ¿Cómo se ha transformado el uso del suelo? ¿Qué variaciones hubo en la cantidad de gente que se dedica a estas tareas? A fines de julio, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca publicó los datos del Censo Agropecuario 2011, una fotografía que no se tomaba desde el año 2000 y que permite tener una imagen mucho más nítida del campo uruguayo y de su evolución reciente. Vale la pena examinar las principales novedades, y para eso es que recibimos esta mañana al economista Mario Mondelli, que es director de OPIPA, justamente en el Ministerio de Ganadería. Mario, buen día.
Buen día.
Un gusto recibirte otra vez en estas mesas. Rosana.
Sí, buen día, Mario, un gusto.
Empezamos, si te parece, con una pregunta que yo supongo que puede sonar básica o demasiado básica, pero para ordenar las cosas es útil. ¿Por qué es importante un censo agropecuario? ¿Qué tipo de información permite conocer?
Un censo lo hacemos cada 10 años y es clave por distintos motivos. Uno, nos permite ir a la población, o sea, a todos los productores, y constatar una cantidad de hipótesis o análisis que venimos haciendo a través de encuestas, o distintos análisis sectorial, y nos da una comparación a lo largo de entre 10 años muy robusta, digamos, de lo que son dos fotos completas, una radiografía total del país en lo que está pasando a nivel de producción. Es muy importante también para justamente después actualizar los marcos muestrales y las encuestas que se van a hacer a lo largo del tiempo. Y sobre todo, a partir de esa foto que tenemos ahora de 2011, también actualizar la forma en que abordamos y analizamos el sector agropecuario.
¿Qué implica el censo? ¿Se va establecimiento por establecimiento?
Establecimiento por área rural, por área rural, constatando si hay explotaciones agropecuarias. Explotaciones definidas como un predio, un productor con más de una hectárea y que tiene actividad productiva. Pasa en muchos casos que hay un predio de más de una hectárea y que no tiene actividad productiva, como se constata en ese censo, que hay un número muy importante de explotaciones, actividades recreativas, chacras, que bueno, la gente vive, va el fin de semana, pero no tienen actividad productiva. Y luego también se indaga si tiene actividad comercial, y ahí empieza toda la distinción entre explotaciones de autoconsumo, que son muy pocas, y de explotaciones comerciales. Pero no es predio por predio, se recorre todo el territorio y constatando en cada área si hay actividad productiva y si por lo tanto hay una explotación agropecuaria que es pasible de censar.
¿Por qué recién ahora, 2014, estamos conociendo los datos del censo 2011?
Distintas explicaciones. Primera, complicaciones importantes a nivel de campo, de este proceso de ir predio por predio, coordinación con el ejército. Como saben, este año, a diferencia del 2000, la forma en que se llegó a los productores fue a través de los militares, coordinados o supervisados por personal contratado por DIEA, pero hubieron complicaciones de campo. O sea, se extendió la parte donde se estaban justamente haciendo ese mapeo de dónde estaban las... Es difícil, quizás yo no soy el más indicado para evaluar porque no estuve en esa parte, no tengo todos los elementos para evaluar las dos comparaciones ahí, el personal de DIEA sin duda es más idóneo, pero lo otro que explica el que llegamos hoy a 2014, y como funcionario del Ministerio, creo que agradezco la pregunta, hubo todo un proceso después de chequeo de información que llevó mucho más tiempo del esperado, en parte por complicaciones de campo. Sin duda no son excusas, y cuanto antes tuviéramos el censo, más llegábamos a esto que decíamos, ¿para qué queremos un censo? Pero bueno, lo tenemos hoy y estamos tratando de aprovecharlo lo más posible.
Por otro lado, en teoría debió haberse hecho en el 2010, ¿no? Porque
correcto. La
pauta es de un censo cada 10 años.
Cada 10 años, y el anterior había sido en el 2000 y el anterior había sido en 1990, correcto.
Pobre Mario, que es nuevo, se lleva todos los retos. No, la otra pregunta que te quería hacer yo como director de oficina justamente de programación y políticas agropecuarias es el censo. Me imagino yo que como foto de datos que te da servirá para tomar decisiones, digo, al que más le sirve, digamos, es al ministerio, me imagino yo, al tener la foto del país productivo enfrente, ¿no?
Y no solo, a los analistas. Inclusive hoy estamos trabajando quizá de forma mucho más articulada entre las oficinas asesoras, o PIPA en diseño de políticas y análisis económico de los rubros, DIEA más especializada en la parte de reglamento de información, pero estamos hoy trabajando muy articuladamente para aprovechar esa información, y hay una apuesta a disponibilizar los microdatos para analistas que no necesariamente están dentro del ministerio, dentro de la órbita
si
pública.
Pero si nos escuchan los productores, no quieren mucho a los analistas, en general dicen que están fuera de los pies de la tierra. ¿Un productor para qué le serviría el censo?
No un productor, pero analistas que le brindan servicios al productor y que pueden de alguna forma afinar sus análisis en qué es lo que pasó a nivel de una región, qué actividades han cobrado importancia, cuáles son las escalas medias, distintos aspectos que hacen al entorno competitivo de ese productor, sin duda le serviría.
Vayamos a los números, empecemos por algún lado. La superficie de suelo destinada a la explotación agropecuaria se redujo, pero parecería que poco, ¿no? Alrededor de 60.000 hectáreas en un total de 16.400.000. O sea, un 0,4%, eso no es una caída relevante, ¿no?
No significativo.
Ahí no hay nada que valga la pena comentar.
No, y quizá comentar que han aparecido, yo me voy a referir ahora, muchas actividades, lo que son explotaciones no censadas, predios, superficie que no tiene actividad productiva, y eso ha aumentado en los últimos 10 años, sobre todo en las zonas periurbanas, digamos.
O sea, estamos hablando en ese caso de qué.
Actividades recreativas, chacras, actividades económicas en muchos casos, pero que no tienen vínculo con la producción agropecuaria, pero están en una zona rural, que antes podría ser usado para producción frutícola y hoy es
un lugar de descanso. En cuanto a los rubros de producción, ¿cómo varió el uso del suelo en ese periodo de 11 años, del 2000 al 2011?
El censo nos permite constatar una serie de cambios que obviamente que los analistas los veníamos siguiendo, pero de una forma mucho más robusta. Primero constata una dinámica heterogénea, o sea, este agro de cambios, dinámico, pujante, vinculado a cadenas agroexportadoras que han tenido una revolución o un cambio estructural en los últimos 10 años, sin duda no es la película de todos los rubros. Entonces lo primero que nos da el cambio en el uso del suelo, que básicamente uno habla de uso del suelo, pero es a qué destinamos la superficie y para qué. El aumento da aumentos claramente en los cultivos agrícolas, y eso es claramente cultivos de secano. Arroz es una actividad que ha quedado más o menos en el uso de la tierra, en la superficie destinada constante en los últimos 10 años, pero en los cultivos ha aumentado 10% anual sostenidamente.
10% anual, eso es un guarismo impactante, ¿no?
Equivale después de 10 años a un soriano más. Volvemos a los niveles de agricultura 50. De los 50, o sea que no es nuevo para el país, pero sin duda un cambio radical.
Lo mismo se da en la forestación, ¿no?
Forestación, 400.000 hectáreas, también con un crecimiento en esos 10 años de 10% anual sostenido, y esto equivale a un canelones de forestado, pero claramente distribuido, y sobre todo en departamentos que tienen suelos de menor aptitud agrícola. La otra cara de la película, o sea, cuáles son los que cedieron, qué actividades cedieron área para justamente la agricultura y la forestación. Y bueno, el principal del país, la ganadería, la principal actividad agropecuaria, se redujo en 1.300.000 hectáreas. Y a una tasa mucho menor, porque claro, la ganadería es mucho mayor, de 0,8% anual, y eso equivale a un paysandú que de alguna forma dejó de destinarse a la producción de ganado y pasó a destinarse a la producción de granos y de forestal. Y el otro, porque acá hay dos películas muy distintas, el otro son las actividades más intensivas, horticultura, fruticultura, que en estos 10 años se reducen en 20.000 hectáreas. 20.000 hectáreas en la comparación de estos grandes rubros me parece no muy importante, pero sin duda para esos rubros intensivos, con uso de mano de obra en áreas muy chicas, es una tasa de reducción de 2% anual sostenido, y básicamente es como la mitad de Montevideo que hoy no se destine más a la producción de horticultura y fruticultura.
¿Y eso cuál es el punto? Por empezar, por la parte que llamaría más la atención, porque me imagino que hay detrás de eso, me imagino, no, es obvio que hay gente, que hay trabajo, que hay trabajadores. ¿Por qué el punto fuerte está ahí en los de escala pequeña? ¿Son aspectos de competitividad?
los rubros de escala pequeña, bueno, son los rubros, uno cuando viene a la dinámica agropecuaria, agroindustrial y este pujante desarrollo competitivo de los últimos años, lo que decía es muy heterogéneo. Los rubros más orientados al mercado interno han tenido un dinamismo muchísimo menor, y no solo dinamismo productivo, en la encuesta de innovación de ANI, por ejemplo, también constata que son rubros con menos innovación, con menos mejoras de productividad, probablemente porque, claro, son rubros más vinculados al mercado interno, con menos oportunidades comerciales, menores márgenes y, por lo tanto, menor dinamismo. Entonces, cuando miramos ese dinamismo del agro, tenemos que entender que hay películas un poco distintas.
Uh-huh. Yo, en parte del trabajo, bueno, que estuve haciendo en la revisión justamente cuando entramos y estuvo Zulma Gavar acá con el uh-huh. tema de la granja, yo le decía siempre como que la granja, que abarca tanta cosa, pero estos rubros de escala sí. más chica, siempre es como la cenicienta del agro, ¿no? Ella me decía, no me digas así, pero es como que sí, es que parecería que si el rubro no está dedicado al mercado externo, acá está condenado.
No tiene por qué ser así, también depende un poco de la demanda de nosotros, los uruguayos. Uruguay hoy está en un momento de baja consumo de frutas y hortalizas, bajo comparado con los estándares internacionales y con las recomendaciones internacionales. Si los uruguayos pasamos a demandar y querer consumir más frutas y hortalizas, sin duda esos rubros pueden dinamizarse porque los ingresos de los uruguayos han mejorado mucho.
Sí, pero igual somos poquitos, ¿no?
Igual somos poquitos.
Volviendo al punto ese del crecimiento de la agricultura y la forestación y referido uh-huh. a la ganadería, esos crecimientos que son impactantes en el caso de la agricultura, ¿van específicamente de la mano de la soja? O te cambio la pregunta, sí. ¿Da para asustarse con eso o da para alegrarse? Porque parecen crecimientos como ayer de noche hablando con Emiliano en la preparación le decíamos eso, pero 10% anual consecutivamente es algo que abruma, ¿no? Y si lo miramos en árboles que son gigantescos, si uno va por la ruta 5, parece que en poco tiempo se te viene todo arriba.
Repito, 10% anual creció a la superficie dedicada a agricultura y 10% anual también creció a la superficie dedicada a forestación.
Yo me cuido de hacer adjetivar, digamos, si es bueno o malo. Yo creo que todo dinamismo es bienvenido en el sentido de que, bueno, Uruguay tiene ventajas comparativas y en los últimos 10 años ha avanzado mucho. O sea, esa estadística agregada que pasamos de alimentar en 2005 9 millones de personas con nuestras exportaciones y las transformamos en calorías a, en 2013, 27 millones... es un cambio que a nivel internacional es muy llamativo. Entonces es un dinamismo que bueno, que es bienvenido porque por detrás hay inversión, innovación y una cantidad de cambios. Y también es contornable porque obviamente que asociado a esa expansión importante y sostenida de 10% anual, uno puede decir, bueno, teníamos las capacidades para sostener ese proceso. Es contornable, la intensificación sin duda trae un montón de problemas asociados y una de las respuestas, y no quiero salir mucho de tema, pero la respuesta de política pública, la política de conservación de suelo, tratar de contornar, bueno, que aprovechemos las oportunidades pero no hipotequemos el futuro, por lo tanto garantizar de que no hay erosión estructural y procesos irreversibles, es respuesta a ese proceso. Por eso yo diría, bienvenido, pero también es contornable. Tampoco podemos decir que, bueno, el mercado marca eso y por lo tanto seguimos en esa línea y aplaudimos el dinamismo.
Pero volviendo al enfoque que proponía ahora Rosana, si miramos ese crecimiento de la agricultura en suelo, pero ahora lo desagregamos por cultivos, efectivamente la soja tiene una presencia muy impactante, ¿no? El 42% anual creció la superficie de cada soja.
Ahí la tasa de crecimiento es un poco engañosa en el sentido que había muy poca soja en el año 2000. Entonces cualquier cosa comparada con el año 2000 en soja es explotaciones y entrevistando a los productores.
¿Fue un cambio positivo igual eso? Porque a mí me tocó trabajar en el censo anterior.
A mí también.
¿Sí? Fue un cambio positivo en la logística.
Un crecimiento en porcentaje muy elevado.
Pero a ver, ¿cómo aparecen los otros cultivos? El trigo, 8% anual.
Exacto.
El maíz, 5% anual. El sorgo, 11% anual. Y el arroz, casi que sí. se queda, ¿no? 0,3% de crecimiento anual. ¿Qué consideraciones te merecen esos números?
Primero eso, no es solo soja. Ha habido un aumento de trigo, de maíz, de sorgo. Sin duda, esto es 2011, pero hoy 2014 o 2015 con los incentivos o cómo cambia la política de conservación de suelo que de alguna forma pone algunas restricciones o empuja hacia o alternativas forrajeras o, este, o otros cultivos en la rotación agrícola, hace que tengamos una agricultura más diversificada y no solo soja, pero sin duda soja ha sido el motor por los precios, por los márgenes y ha sido el motor de cambio. Y asociado a ello a la valorización de la tierra y por lo tanto todo el proceso que se dio que hoy si sacas soja de la ecuación, este, sin duda
se complica con UPM y sin UPM cuando se medían.
Exactamente. Pero no ha sido solo soja y los números que mencionaba Emiliano sin duda lo indican. Y asociado a ello también hay una sinergia agricultura-ganadería, porque todos esos maíz, sorgo, que han aumentado sostenidamente, eso es más alimento para el ganado, es más intensificación en la ganadería. El rubro donde tenemos más para crecer, donde no tenemos techo y donde tenemos una demanda internacional por proteína animal con precios sostenidos a lo largo de tiempo, donde tenemos, yo creo que hoy, sin duda, uno de los rubros donde la suerte depende de nosotros.
Sí, de la cadena, diría yo.
El Censo Agropecuario 2011, cuyos resultados se conocieron hace pocas semanas, es el tema de esta tertulia agropecuaria de hoy. Estamos repasando algunos de los números. Estamos con Mario Mondelli, economista, director de OPIPA en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Quería aclarar muy cortito de cuando Mario comentó lo de los crecimientos de los sectores agrícolas, que la ganadería se había habido una pequeña reducción en la ganadería, pero que esto se compensó con aumentos de productividad. Y además me encanta y quiero remarcar el concepto ese, que si hay un rubro donde tenemos un techo ilimitado, es ese, justamente el de producción de carne. Y bueno, también está aumentando el tema de la comida, pero bueno, sabemos que está el problemita este que hemos tratado varias veces en la confianza interna de la cadena. A ver si podemos seguir insistiendo con ese mensaje y que Uruguay y los uruguayos entiendan que la ecuación ganar-ganar en eso es fundamental.
Hablábamos más temprano de la superficie total dedicada a la actividad agropecuaria y veíamos que prácticamente no tuvo variación en estos 11 años que considera el censo. En cambio, si ahora miramos la cantidad de explotaciones, ahí sí hay una reducción sensible. En el año 2000 teníamos 57.131 y en 2011 fueron censadas 44.781. O sea, una caída de 22% en la cantidad de explotaciones. ¿Qué se puede decir sobre esa variante?
Sin duda, la comparación entre los dos censos, y esto es algo a analizar, nos da una reducción del número de explotaciones esperable, podemos discutir la magnitud. Hay que diferenciar en esas 12.350, que es la diferencia entre las 57.000 y las 44.000 que mencionabas, hay dos cosas muy distintas. Una son las explotaciones comerciales y otra son las explotaciones de autoconsumo. ¿Por qué hay que separarlas? Porque los factores que afectan unas y otras en la reducción cambia completamente. Las comerciales se reducen 21%, y son 10.800 que se reducen, y las de autoconsumo se reducen en mayor intensidad, 32%, pasan de 5.000 a 3.400. Pero lo que no aparece en ninguno de los dos casos es algo que se constató en este censo por primera vez, que son las explotaciones no censadas, por lo que decíamos la definición. Vemos un predio que tiene una casa, que parecería, entramos a ver si la tenemos que entrevistar, y no tiene actividad productiva, o capaz que tiene un poquito menos de una hectárea, pero sobre todo no tiene actividad productiva. Esos son 9.087. Nosotros tenemos dos fotos. Nosotros no sabemos si de esas 57.000, algunas pasaron a estas 9.000, que, de nuevo, lo que pasó, sobre todo en las zonas cercanas a Montevideo, cercanas a las ciudades, es una presión muy fuerte por los espacios recreativos, por las chacras de fines de semana, que antes figuraban en el censo anterior como actividad productiva y hoy aparece como una explotación no censada.
Da para todo un análisis aparte, ¿no?
Y además es una tendencia en el interior también, ¿eh? ¿No?
Pero ¿cuál es el mensaje?
Ir a vivir en la zona periurbana.
El mensaje es que por lo menos se achica la distancia entre el campo y la ciudad, ¿no? Hay más gente urbana que ve con gusto la posibilidad de pasar sus ratos libres en el campo. Está bien, no produce, pero por lo menos sorteó la barrera.
Capaz que se tienta después, una quintita.
Ese es un mensaje. El otro es que el número de explotaciones, la comparación del número de explotaciones es vidriosa. No podemos rápidamente llegar a conclusiones, nos da algunos indicios, pero tenemos que ensuciarnos un poco en las manos y entrar a analizarlo. no quiero decir que no haya que hacerlo, pero sin duda la comparación esa de 12.300 explotaciones menos no nos dicen demasiado. Aprovecho para hacer una comparación internacional, porque esto es un proceso de consolidación natural que lo ha tenido Uruguay en los censos anteriores, y a nivel internacional, o sea, la escala se va consolidando, el número de explotaciones se va reduciendo. Si miramos las dos puntas, 90-2011 en Uruguay, y yo pongo 90-2011 porque son más comparables en términos de cómo se llegó al productor en el 90, como hablamos recién en off, con la policía, en 2011 con los militares. Entonces no tenemos un ruido de alguna forma de cómo, de metodológico, de cómo se llegó a los productores.
De cómo se hizo el censo, ¿no?
De cómo se hizo el censo, que podría haber afectado el número de explotaciones que aparecen después registradas. Uruguay tiene una reducción sostenida de 1% anual, unas 500 explotaciones de forma sostenida que se van reduciendo. En la comparación internacional, Chile en los últimos 10 años tuvo una reducción de 1.5%, Argentina un poco más arriba del 3%. Yo diría que estamos alineados, quizá con una tasa un poquito por debajo, y sin duda esto último que hablábamos de la presión de las zonas urbanas, preurbanas, sobre todo en las explotaciones de tamaño muy chico, explica gran parte de la reducción, como podemos mirar ahora más en detalle.
Pero se va a establecimientos más grandes, esa es una tendencia.
Yo diría que hay dos películas completamente distintas en esto de explicar la reducción de explotaciones. Hay una película que tiene que ver con explotaciones muy chiquitas, de 1 a 4 y de 5 a 9. En ese conjunto tenemos 49% de esa reducción de explotaciones, 49% tiene menos de 10 hectáreas. Y 68% tiene menos de 20 hectáreas. O sea que ahí tenemos gran parte del fenómeno. Luego tenemos procesos de consolidación de escala de 50 a 100 hectáreas en rubros más vinculados a las cadenas agroexportadoras, que es otra película totalmente distinta, con procesos y dinámicas distintas. La primera, lo de los rubros intensivos, que aparte está muy concentrado en canelones, y el porcentaje de esa reducción de explotaciones en canelones es 24% de las explotaciones que se reducen en número están en canelones. Y está asociado a lo que veíamos al principio, o sea, los rubros más intensivos, sobre todo horticultura, que se reduce en área de forma sostenida, sin duda explica gran parte del fenómeno, y sobre todo explotaciones de 1 a 4 hectáreas, que en el censo 2000 aparecieron como que producían algo, pero hoy producir algo, el costo oportunidad de producir ese algo es mucho mayor, porque la tierra vale más, hay una alguien que puede sacarle mayor usufructo, mayor bienestar viviendo ahí, simplemente no produciendo nada, teniendo... Y por lo tanto, bueno, la opción de salida, pero o tiene trabajo afuera, que de alguna forma mejora la ecuación y gana más que
produciendo ahí dentro,
en 2 hectáreas. Y lo otro muy importante, son rubros muy intensivos en mano de obra y por lo tanto dependen mucho de la mano de obra. Entonces, la película de Uruguay 2005 hacia acá, de mayor bienestar, de mayor empleo, aumento de los salarios muy importante, a estos rubros les cuesta mucho competir, porque necesitas mano de obra zafral, que tiene que estar cuando la vas a buscar, y cuando hay bajo desempleo, sin duda. Entonces eso hace que son factores, sobre todo en explotaciones muy chiquitas, muy desalineados de la escala más o menos adecuada para armar una, que tenían alguna actividad de fin de semana, bueno, quizá optaron por la decisión de o convertirse en otra actividad o trabajar más afuera del predio. Entonces esa es una parte de la película muy distinta, con factores distintos. La presión cerca de Montevideo y Canelones sin duda les juega en contra, porque primero hay mayor demanda por esas tierras para recreación, y además hay mayor demanda por mano de obra en otras actividades. Y luego tenemos la película de los sobre todo en nosotros no podemos inferir claramente, nosotros en el censo no podemos comparar, esta explotación estaba en el 2000, en el 2011 no está, no podemos hacer esa seguimiento así como si fuesen en términos de estadística, un panel, digamos, que vemos cada individuo, qué es lo que pasó. Pero el otro rubro que aparece como que se reduce en actividad es la ganadería. Nosotros tenemos una pregunta en el censo, que es ¿cuál es el rubro principal? Entonces, ganadería es después de horticultura y fruticultura, es el otro que aparece donde hay una mayor reducción de las explotaciones, que dicen ganadería es mi rubro principal. ¿Esto quiere decir que salieron de la actividad agropecuaria? No necesariamente. Hay competencia entre rubros. Antes había un productor ganadero agrícola cuyo rubro principal era ganadería. Hoy es más agrícola, ganadero, y su rubro principal es agricultura.
Cuando tú hablas de rubro principal, ¿lo medís en función de ingresos?
De ingresos. De sus ingresos, de dónde vienen. Y entonces algunos ganaderos aparecen como, sobre todo en departamentos más ganaderos, como Artigas, Cerro Largo, 33, Rocha, aparece una tasa de reducción de las escalas de 50, 100, 150 hectáreas del 8-10% entre los dos censos. Entonces uno diría, ahí hay otros factores. La competencia entre rubros sin duda es una. Los procesos de consolidación de escala.
Sí, por ejemplo, los pools de siembra que en buena medida se producen adquiriendo tierra. Exacto. Otra variante es arrendando, pero una es agregar tierra. Y está, bueno, el caso de la forestación, que es lo mismo, ¿no? Empresas que tienen grandes extensiones que han ido acumulando establecimientos, ¿no?
Exacto.
Vayamos a otro aspecto que también está reflejado en el censo, que es el incremento de la especialización productiva, con el aumento a su vez de la contratación de servicios especializados, ¿no? Servicios de siembra, servicios de cosecha. ¿Qué fue lo que encontraron sobre este punto concretamente?
Yo creo que el censo, ese es uno de los aspectos más, yo creo, más relevantes que constata el censo, porque en este nuevo agro más dinámico, sin duda hay cambios organizacionales que a veces son muy difíciles de revelar. Y en esta comparación tenemos algunos indicadores robustos que nos dicen que algo cambió mucho. La especialización productiva medida como el porcentaje de explotaciones que contratan servicios. O sea que ya no es aquel productor que era dueño de la tierra, dueño de la maquinaria y hacía toda la actividad productiva él mismo, sino que ahora probablemente arrienda más, tiene algún modelo de arrendamiento o de medianería y contrata mucho de los servicios, y eso aumentó mucho la contratación del porcentaje de explotaciones la proporción de explotaciones que contratan servicios fitosanitarios se multiplicó por 3, cosecha aumentó 60%, reservas forrajeras 74%, laboreo y siembra 5%. Noten que no es solo agricultura, reservas forrajeras, más asociado a ganadería, o sea que hubo un dinamismo organizacional, o sea, las explotaciones más especializadas, y por lo tanto tensiona mucho la visión de medir la dinámica del agro a través del número de explotaciones, porque antes uno puede ver que había una explotación comandando todos los recursos, digamos, y hoy capaz que tenemos 3 o 4.
Es como una red.
Es como una red. Para los analistas nos tensiona completamente cómo medimos, bueno, aumentó bajo el número de empresas vinculadas al agro.
Saca el cubo.
Y es un cambio bienvenido, es un desafío muy grande de analizarlo, porque, bueno, es más especializado. ¿Quién es el productor? Bueno, es el que de alguna forma contrata y es el nodo de esa red, probablemente, pero él probablemente no es dueño de muchos de los factores de producción, no es dueño de la maquinaria.
¿La figura del contratista, que se dice ahora, es una figura nueva de estos últimos 10 años o es una figura que adquiere otra relevancia en la revolución de estos 10 años?
Yo creo que adquiere otra relevancia. No olvidemos el cambio, el switch de ganadería hacia agricultura como rubro principal. Entonces cambia completamente esa especialización de contratista, de intermediario. Lo otro que cambia y queda constatado en el censo es el número de explotaciones que declaran servicios agropecuarios como la principal fuente de ingreso. Eso aumenta de forma muy importante. ¿Y eso qué quiere decir? Que, bueno, el productor, una explotación capaz que tenía problemas de escala, pero tenía ventajas, habilidades comparativas en brindar servicios. Hoy sus ingresos principales no vienen por la producción de granos o la producción de lo que estaría haciendo, sino que de brindar servicios a otros productores. Y eso habla de la especialización productiva.
Incluso se han dado casos de dueños de establecimientos que han ayudado a los que tienen el know-how de siembra, de aplicación y eso, a comprar, adquirir maquinaria. Exacto. Para que forme su propia empresita. Exacto. Y después dar servicios, ¿no?
Sí,
una cantidad de modalidades de asociaciones bien interesantes.
Es aprovechar las ventajas de la especialización que están sumamente documentadas en la economía y en el agro parecían como que era, bueno, las empresas familiares, está documentado en muchos artículos, el agro como el último bastión de las empresas familiares, en el sentido de que en cualquier sector han ido migrando hacia modelos más empresariales, más especializados, y en el agro en los últimos 10 años hay mucho de eso.
Afloró.
Muy heterogéneo, no en todos los sectores.
Y eso a su vez se vincula con el análisis que se puede hacer de la mano de obra en el campo, ¿no? Que obviamente ha tenido variantes, ha tenido una evolución que ya no responde al mismo modelo que uno imaginaba unos años atrás. Lo vemos enseguida en el final de la entrevista. Cerramos la entrevista de esta mañana con el economista Mario Mondelli, director de OPIPA.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Veíamos recién los cambios que el censo que se realizó en el año 2011 y que ahora se divulga, ha encontrado en lo que ya más o menos conocíamos, el incremento de la especialización productiva, las formas de organización en el agro uruguayo. Pero eso tiene su correlato también en lo que podemos analizar por el lado de la mano de obra, ¿no? El conjunto de personas que se dedica a la actividad agropecuaria. ¿Qué dicen los números?
Esta es una pregunta muy importante. Primero, por la importancia del agro en el sentido del empleo y, sobre todo, cómo abordamos el empleo del agro. Tenemos una visión tradicional de trabajadores permanentes, trabajadores afrales y convertirlo de alguna forma, poderlos comparar. Y en lo que son trabajadores permanentes, da que a través del censo, en la comparación 2000-2011, hay una reducción de 27% de empleados permanentes que están vinculados a una explotación agropecuaria. Y zafrales equivalentes, o sea, ahí transformamos 250 jornales en un empleado permanente, hay un aumento de 15%. O sea, que ahí tenemos un proceso distinto. O sea, que hay mayor contratación zafral en este periodo, se reducen los permanentes.
Ahora, ¿qué se considera trabajador permanente? El que, por ejemplo, se desempeña de manera permanente en una estancia. ¿También se considera al que trabaja en una empresa que vende servicios? Por ejemplo, servicios de cosecha, servicios de siembra. ¿Cómo es eso? Ahora la categoría se complicó un poco.
A eso iba, y ese es justamente el talón de Aquiles de este análisis del empleo del agro. Lo que cambió en la dinámica, y quedó claro en el bloque anterior, es la especialización. Entonces, el número de empresas vinculadas a la producción agropecuaria aumentó. Hay empresas que se especializan en vender servicios. Eso no aparece documentado en esta comparación, porque sería una tercera categoría. Tenemos los permanentes, que son el productor contrata a un empleado permanentemente, está en caja y trabaja
todo el año.
Después tenemos los zafrales, que muchas actividades sin duda tienen que contratar zafrales, porque bueno, por sus propias actividades. Y después tendríamos que sumarle los empleados vinculados a empresas de servicios en la producción agropecuaria, servicios de siembra, de aplicaciones, de cosecha.
¿Y estos últimos no están registrados?
Y estos últimos no están registrados, porque al productor se le pregunta sobre lo que él tiene control. Yo controlo mis empleados permanentes, controlo mis zafrales, y luego contrato empresas que vienen y hacen el servicio. Y parte de la especialización productiva hace que nos tensiona cómo medimos la evolución del empleo.
¿No habría que censarlos a esos?
Podríamos censarlos, no sabemos si el productor es el más idóneo para responder esas preguntas. Probablemente tenemos que ir a las empresas de servicio. Y yo insisto, para mí eso es la caja negra hoy del dinamismo del agro, es todas las empresas de servicio vinculadas al sector agropecuario que se han dinamizado fuertemente y con este abordaje más de censo de producción, censo de industria, digamos, no los estamos viendo, que son todos
no los estamos efectos. Siendo justos entonces con los resultados positivos de la revolución.
No los estamos pudiendo cuantificar en la medida y analizar en el grado que necesitaríamos. Pero la encuesta continua de hogares, y acá empezamos a triangular los analistas de información, la encuesta continua de hogares, que lo que hace, no importa si sos productor, va a encuesta a personas y dónde trabaja, entonces ahí podemos decir, bueno, ¿cuántos en la encuesta de continuo de hogares trabajan en empresas que venden servicios a la actividad de producción? En OPIPA hemos computado esas informaciones y son 7.500 personas en el 2011, con lo cual es un equivalente a la mano de obra zafral que aparece en el censo. Y esa sin duda ha aumentado. La cuenta a toda de cuánto es el empleo del agro, podemos coincidir de que ha disminuido, pero no en la medida que podríamos concluir si solamente consideramos los permanentes y los zafrales. Y Otras estimaciones dicen que el agro emplea el 9% de la población económicamente activa y agroindustria 8. Si sumamos esos dos son 17, sin duda dos actividades muy importantes. Y sin duda probablemente estamos subestimando algunas otros servicios que no son los tradicionales, pero que son empresas más especializadas en tecnología, software, información, que también están vinculadas al agro, pero están clasificadas en otras ramas de la economía que es muy difícil rastrear.
La última pregunta para el economista Mario Mondelli.
No, muy breve, Mario. A mí, en una frase me gustaría el mensaje final. Ustedes que están de adentro, no solo con los números, los análisis, sino también recorriendo el país. Todo este movimiento de los 10 años, con aumentos y descensos, ¿el resumen final, en tu opinión, sigue siendo un saldo positivo para el país?
Yo diría que extremadamente positivo. Lo que pasó en el agro en los últimos 10 años, sin duda es algo de que muchos de los que estamos en el agro no nos animábamos en el 2095 a imaginar, a soñar. Para el país muy importante, porque hoy tenemos un agro dinámico que aumentó muchísimo su productividad, sus innovaciones, sus inversiones. Es un sector que a la luz de los indicadores de innovación queda muy bien comparado con otros sectores que visualizamos mucho más innovadores, pero el agro ha mostrado en los últimos 10 años una capacidad de innovación y de inversión muy importante. Y todas las actividades agropecuarias y agroindustriales están hoy insertas en un segmento internacional de comercio muy dinámico, donde aumentan los precios, las perspectivas son de mejoras, y eso para Uruguay es muy importante. Nunca estuvimos insertos en nuestra matriz de exportaciones en un segmento tan dinámico con tan buenas perspectivas hacia adelante. Y Uruguay además es un país chico con enormes oportunidades de pasar a cosas más agregado de valor, nichos, etcétera. Pero sin duda tenemos como la plataforma sobre la cual hemos avanzado sirve para mucho más. Yo creo que en ese sentido los cambios son bienvenidos. Sin duda es heterogéneo y hay que reconocer las heterogeneidades, y los rubros más orientados al mercado interno tienen una dinámica distinta, tienen problemas específicos y por lo tanto demanda políticas activas, que hoy no hablamos de ello, pero sin duda es un capítulo muy importante en cómo contornamos lo que no es tan positivo en esta dinámica de los últimos 10 años.
Mario introdujo hoy en estas entrevistas un término que yo no había escuchado
contornado.
Nunca. Contornar. ¿Qué es ese verbo? ¿De dónde lo sacaron? ¿Qué es contornar?
Debe ser de los analistas.
La verdad que no tengo una respuesta clara.
¿Cómo lo traducimos?
Yo tuve a lo largo de mi formación, pasé por Brasil, por Estados Unidos, y he adoptado algunos términos que a veces dudo de qué lengua vienen.
Pero es como
pero sin duda es como
contención, ¿no? Contextualizar, ¿o no?
Claro, tiene que ver con contextualizar, con dar respuesta a los factores que son relevantes y acuciantes.
Me mataste.
Mario Mondelli, ingeniero agrónomo, doctor en economía, director de OPIPA en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias por recibirme.
Gracias, Mario.
Rosana, nos reencontramos en la próxima tertulia agropecuaria.
Sí,
eso va a ser en el Prado ya, ¿no?
En el Prado, Expo Prado, miércoles 10 de septiembre. Estamos con los principales asesores de agro de los cuatro principales candidatos a la presidencia.